mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en este martes 20 de febrero del año 2024, donde seguimos analizando los datos electorales de lo que ha sido el 18 de febrero, en una noche electoral donde hay un ganador nato, que es Alfonso Rueda, mayoría absoluta. Puedes escuchar la entrevista con Luis Menor, con el presidente del Partido Popular en Ourense, en la web de la cadena COPE. También puedes entrar en las noticias en COPE Ourense para ver lo que ha dicho, donde destacaba la satisfacción que tiene por contribuir a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda, donde ha ganado la política de la sensatez y del rigor frente a otro tipo de políticas. Estamos analizando también los datos de Democracia Ourensana, porque es uno de los grandes ganadores. Es que ha conseguido casi 15.000 votos. Después te cuento cómo han sido las últimas elecciones autonómicas para Democracia Ourensana, donde el propio Jacome ha destacado que es que no solo han subido la ciudad con respecto a las anteriores autonómicas, pasando de 5.500 votos a 9.500, sino que han subido en la provincia, hasta llegar a 5.000 votos a lo largo de la provincia, en un descalabro absoluto del Partido Socialista. Nunca lo había hecho tan mal, nunca había quedado con un escaño, y un Benega que ha subido a 4 y que ha hecho prácticamente, se ha comido al Partido Socialista, incluso en los feudos donde gobierna el Partido Socialista. Es algo absolutamente llamativo. En estos momentos, te contaba ya hace media hora que los tractores han llegado a la subdelegación del gobierno, vuelven las protestas de los representantes del sector primario para pedir una mejora en su situación. Bueno, y tenemos en estos momentos en directo en la cadena COPE, a quien le agradecemos su presencia, es la alcaldesa de San Cibrao de las Viñas, es la vicepresidenta primera de la Diputación, y tenemos mucho que hablar con ella en esta jornada. Marta Nova, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días. Juan, buenos días.
Bueno, lo primero, Alfonso Rueda ha empezado aquí en un mitin en San Cibrao de las Viñas, un mitin multitudinario, hablábamos de todo ello. Decía Elena Ribo el pasado viernes que Alfonso Rueda ha apostado por Ourense porque ha empezado campaña en San Cibrao y la ha terminado con un lleno absoluto en el pabellón de Os Remedios. Me gustaría que me contase la sensación que tuvo en San Cibrao de las Viñas y que tuvo el otro día en el pabellón de Os Remedios antes de los comicios autonómicos.
Pues la verdad que una sensación espectacular, porque eso, como bien dices, el primer mitin de campaña fue en la provincia de Ourense y concretamente en mi ayuntamiento, en San Cibrao de las Viñas. Y bueno, es verdad que conseguimos una gran movilización. La gente estaba deseando, ¿no?, ver a Alfonso Rueda, porque bueno, San Cibrao pues es del Partido Popular, gobernamos allí con una gran mayoría, pero bueno, no había visto, pues sí que en mi mitin estuvo también el presidente, pero bueno, era el momento de contrastar su programa, de ver el programa de la Xunta de Galicia, y la verdad que tuvimos mucha afluencia ese viernes por la tarde, el primer viernes de campaña en el pabellón de San Cibrao de las Viñas, que fue la primera vez que abrimos el pabellón para un mitin. Y dada la previsión que teníamos de gente, por eso lo hicimos, y otras veces lo hacemos en la plaza del ayuntamiento, pero bueno, como las condiciones meteorológicas por si acaso llovía, pues decidimos abrir el pabellón y bueno, para nuestra sorpresa pues se quedó mucha gente de pie, con lo cual espectacular. Alfonso tuvo una intervención brillante contando su programa, hablando de lo nuestro, no hablando de los demás, y yo creo que la gente salió de allí diciendo, pues oye, tenemos un presidente o vamos a tener un presidente asegurado del Partido Popular. Yo, motivados, empezamos la campaña muy motivados. Después, haciendo la campaña como hacemos siempre en el puerta a puerta, en San Cibrao y creo que en todos los ayuntamientos de la provincia, incluso en la propia ciudad de Ourense, se hizo una campaña muy potente. Bueno, ya lo habrá contado el presidente provincial, Luis Menor, que bueno, yo creo que esta campaña fue muy diferente a otras. Creo que se estuvo mucho en la calle, se hicieron muchísimos actos, y no solo actos, sino también el contacto directo con la gente, que la gente quiere encontrarse a los políticos por la calle y que le expliquen y hacerle preguntas y hablar con ellos. Y creo que eso se consiguió en esta campaña. Y bueno, ya es espectacular mitin de cierre, ¿no? Que por primera vez el presidente venga a cerrar a Ourense, creo que fue una apuesta. Y era una apuesta arriesgada porque llevábamos muchos años sin hacerlo en el pabellón de Remedios, creo que desde la campaña del 2012, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hoy es difícil concentrar a la gente en los mítines, porque bueno, tenemos muchísima información. Antiguamente no tenías toda la información que dispones hoy por redes sociales, por las televisiones y demás, y venías a escuchar a lo mejor sus propuestas, pero hoy las propuestas pues las circulamos todos, ¿no?, a diario, con lo cual es muy difícil concentrar a tanta gente. Y yo creo que aparte de lo que contribuimos los ayuntamientos de la provincia, el éxito estaba en la concentración de gente de la propia ciudad, que quizás era la que más desmotivada a lo mejor podía estar. Y yo creo que había muchísima gente de la ciudad, mucha gente que ha vuelto al Partido Popular, que yo misma vi que estaban otra vez. Y luego gente que nunca había ido a mítines, ¿eh? Yo estuve con gente el viernes que nunca había ido a ningún mítin y había apostado por venir al del presidente Rueda. Con lo cual, pues muy contentos y muy motivados. Y después de ese mítin, hombre, siempre tenemos esa tensión, ¿no?, de si vamos a revalidar o no la mayoría, pero no es que sea la cantidad de gente, sino también la sensación, y la sensación de lo que te decían los vecinos cuando vas hablando con ellos y le vas dando pues la papeleta, el programa y demás, y esa apuesta, oye, pues tenemos que ganar, tiene que prevalecer el sentido, ¿no?, el sentido común que impera en Galicia y no en el resto de España,
¿no?
Desde luego que sí.
¿Cuál cree que ha sido la clave? Porque usted nos hablaba aquí de la figura de Alfonso Rueda, una figura cercana, una figura con capacidad de gestión, tanto a nivel local, municipal, como autonómico. ¿Dónde ha estado la clave de que el Partido Popular consiga 40 escaños, que son más votos que las elecciones de Alberto Núñez Feijóo, pero al final dos escaños menos, pero sí ha conseguido más votos? ¿Cuál es la clave de esa mayoría absoluta, en su opinión?
Claro, la clave de esa mayoría, y esa por quinta vez, que claro, es la primera mayoría de Alfonso Rueda, pero por quinta vez consecutiva, que es lo difícil, porque mantenerse, a veces es más fácil llegar, pero luego mantenerse es lo más difícil. Yo creo que, obviamente, no, el éxito no está solo en la campaña, en los 15 días de campaña, que también, sino también en la gestión. Y el balance de gestión que él ya llevaba de un año de presidente y de toda su trayectoria, que al final la gente mira eso, es una persona que nos da seguridad, que sabe gestionar, pues yo creo que, y el programa, que al final no es vender humo, o sea, el dinero es limitado y no podemos hacer propuestas que luego no seamos capaces de cumplir. Y yo creo que el Partido Popular llevaba unas propuestas que son realizables, que la gente se identifica con ellas y que cree y estamos convencidos, y la gente se convence de que sí, se van a realizar, porque se llevan hecho ya muchas en esa línea, y creo que por el programa y la campaña obviamente ayuda. Nosotros hablamos de Galicia, es cierto que otros partidos trataron de traer la clave del Estado, ¿no?, pues un poco el debate, ¿no?, del Estado, en el debate nacional, y obviamente nuestro partido tiene que responder ante eso, ¿no? Entonces hubo que hablar en clave nacional también en algún momento, pero yo creo que hablamos de Galicia y la gente se identificó con el presidente Rueda. Creo que en Ourense se identificaron con un nuevo rumbo del Partido Popular en Ourense, que también yo creo que nos reforzó pues ese incremento de votos que tuvimos, y creo que fue por una forma diferente y nueva de hacer las cosas, encabezada por Luis Menor y todo su equipo, y yo creo que al final pues fue todo ese cúmulo de cosas y apostar por ese sentido común de, oye, estamos bien en Galicia, vamos a continuar bien.
El Partido Popular de Ourense dio el do de pecho. Ahí 8 escaños, contribuyó a esa mayoría absoluta decisiva, así lo decía Luis Menor, que se sentía plenamente satisfecho, ¿no? Así lo han vivido.
Sí, sí, era difícil porque nosotros teníamos un escenario diferente a otras provincias, con este partido, con Democracia Ourensana, y obviamente que saca votos no solo al Partido Popular, seguramente a otros también, y entonces pues teníamos ese hándicap. Y mantener los 8 era difícil porque había un cambio de presidente del Partido Popular de Galicia y aspirante a la Xunta, como era Alfonso Rueda, que creíamos que eso es nuestro valor, obviamente, principal, el presidente que tenemos. Luego un cambio en la propia provincia de Ourense también, en las instituciones como la Diputación Provincial, que al final pues es una institución que afecta a todos los municipios de Ourense. Y entonces teníamos, bueno, pues ese era todo novedad, ¿no? Y teníamos ese reto. Y ese reto se cumplió porque se subió en votos. el porcentaje a lo mejor quedó más ajustado, pero yo decía en aquella presentación que íbamos a superar a Lugo, nos quedamos ahí a 3 puntos de Lugo, pero bueno, 1 de cada 2 ourensanos votaron al Partido Popular, y eso, pues yo creo que marca una distancia con el segundo, con el Bloque Nacionalista Gallego, y con, por supuesto, el Partido Socialista, que quedó arrasado, y Democracia Ourensana tampoco consiguió el objetivo que pretendía, que era ser llave, y desde luego, pues obviamente no consiguió su objetivo, que será su objetivo, no sacar uno.
Mapa prácticamente azul, 87 de los 92 municipios.
Sí, eso es. Además, victorias en municipios donde no gobernamos, en las alcaldías, con lo cual, bueno, la gente en Orense es del Partido Popular.
Si me tiene que decir algo que le haya sorprendido en estas elecciones, ¿qué me diría?
Yo se lo decía...
No sé si de otros partidos políticos o de algún municipio en particular que le haya sorprendido, ¿no? Una de las sorpresas, aunque se veía venir, por ejemplo, es la debacle del Partido Socialista.
Sí,
no sé
sí,
si
sí.
Todos esperábamos una en Ourense o 9 a nivel gallego, pero se veía venir la debacle del Partido Socialista. No sé si eso o alguna, digamos que alguna elección en algún municipio le ha sorprendido para bien o para mal.
Bueno, el Partido Socialista es increíble, es que ha perdido en sitios donde está gobernando ahora mismo con mayoría absoluta, y en municipios pequeños, además, que bueno, que sorprende. Y yo esperábamos una debacle, tanta no, yo también reconozco que tanta no, porque al final el Partido Socialista tiene un músculo, y lo vemos a nivel municipal. Yo lo viví en mi propio municipio, que llega una persona que no es de allí, y oye, sacó 2 concejales, o sea que yo... Digo, bueno, pues...
Vamos, que barrió, 11-2
barrimos,
contra Villarino.
Pero bueno, entonces tiene un músculo que te parece increíble, que no pueda resurgir.
Claro.
Pero aún así, bueno, pues el BNG supo concentrar ese voto, y es cierto que concentró el voto, y el voto enfadado del Partido Socialista se fue al BNG. Entonces, esa fue la mayor sorpresa. La mayor sorpresa, para bien, hablando de nosotros y no teniendo que hablar de los demás, fue de la ciudad de Ourense, cómo se comportó, que yo creo que muy bien. Y que creo que vamos por el buen camino, y tanto a nivel, pues eso, de lo que te dice, de las sensaciones de la gente, como luego cómo se comportaron en las urnas. Y bueno, yo creo que en general, pues que creo que hemos hecho una muy buena campaña.
¿Cree que la ciudad puede ser un punto de inflexión después de lo que se vivió en las municipales?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es cierto que hay que reforzar equipos y hacer... bueno, pues un equipo potente y demás, que a lo mejor estamos a 3 años de unas 3 años y pico de unas elecciones municipales, pero bueno, yo creo que sí que puede ser un punto de inflexión. La gente está motivada y el electorado está motivado, y se ha acercado al partido gente que se había ido, gente nueva que quiere entrar y quiere aportar, y eso creo que también a mí es de las cosas que más me ha sorprendido para bien, claro.
Yo recuerdo que en la entrevista que manteníamos antes del primer mitin en San Cibrao de las Viñas, me decía que iba a vivir Marta Novoa la campaña de manera distinta, porque en los dos comicios anteriores iba como parlamentaria. Me han dicho que ha trabajado usted como si estuviera ahí en las listas.
Sí, hombre, sí. Nosotros en San Cibrao hacemos siempre puerta a puerta, o sea, visitar a los vecinos en todas las elecciones, pero obviamente estas son las elecciones pues al mismo nivel que las municipales. No conseguimos alcanzar los mismos resultados, es verdad que yo también, bueno, pues sacamos un 59%, que está muy bien. San Cibrao ya es un ayuntamiento de los de pegados a la comarca de Ourense, grande, que crece y que no vive en San Cibrao gente que es de San Cibrao. O sea, ha venido mucha gente a San Cibrao, somos de los que más crecemos, o el ayuntamiento que más crece después de la ciudad, en este que más creció en este año 2023, con lo cual recibimos a gente de muchos otros sitios, y se vota por ideología también, y entonces, bueno, un resultado de 59% y pico es muy buen resultado, pero allí la campaña es de cercanía, es de ir a visitar al vecino y pedirle su apoyo, y yo hice la campaña de otra manera. Es verdad que llevaba otra sensación, y bueno, es cierto que cuando vas tú y dicen, pues esta vas tú, pero esta no iba yo, pero iba yo como alcaldesa, con lo cual la Xunta ayuda muchísimo a los ayuntamientos, con lo cual son unas elecciones muy importantes, y yo estoy enormemente contenta de la participación tan alta que hubo, porque otras veces no hay tanta participación, y esta vez pues ha habido mucha participación, con lo cual hemos ganado más refrendados.
Lo decía hoy Alfonso Rueda con Carlos Herrera. Eso desmonta el mito, claro, de que cuanta más movilización, eso favorece a la izquierda.
Claro, no, no.
Más movilización y mismos resultados.
Sí. Y mismos resultados. Por eso, yo que he vivido en el Parlamento las elecciones del 2020 y esa crítica que hacía la oposición de que habíamos convocado unas elecciones en plena pandemia y que había votado el 50%, con lo cual era muy poca gente la que nos apoyaba, que si hubiera venido más gente a votar, pues seguramente hubiéramos perdido. Esta vez se ha desmontado ese mito. Es la participación, creo que de las más altas, si no la más alta, que ha habido, y hemos ganado con 40 diputados de momento, que era el voto exterior.
El voto exterior. Estamos con Marta Novo, es la 1:35, alcaldesa de San Cibrao de las Viñas. Tiene 4 años por delante, además, para llamar a la puerta de la Xunta para determinados proyectos importantes, ¿no? Esa ampliación del parque empresarial, que es una de las joyas que tenemos en la provincia. Ahí está encima de la mesa.
Sí, Marta Novo. Está encima de la mesa. Mira, ahora mismo estamos analizando el proyecto del Centro de Ciberseguridad de Galicia. Acaba de llegar el proyecto al ayuntamiento para informar. Para la construcción está licitado ya y vamos a informar el proyecto, con lo cual son obras que se materializan ya. O sea, ya vamos a dar licencia para que se construya en el Parque Tecnológico de Galicia, en San Cibrao das Viñas, el Centro de Ciberseguridad de Galicia. Con lo cual, pues eso es un hecho del gobierno de la Xunta de Galicia que tenemos actualmente.
¿Y qué plazos tenemos en principio? ¿Cuándo podría
2025.
Ser una realidad? 2025 la realidad.
Aparte lo que comentabas de la ampliación del polígono, que está pendiente de unos informes sectoriales, y bueno, tenemos muchos proyectos también a nivel municipal, no del ámbito industrial, que vamos a pedir colaboración a la Xunta de Galicia, obviamente. Como cualquier alcalde somos de los que pedimos. Yo ayer estaba en la Junta Directiva en Santiago y ya encontré algún consejero y ya le hice alguna petición. ¡Jolín! Bueno, son alcaldes.
Claro, hay que empezar
a pedir ya, porque bueno, San Cibrao tenemos muchos proyectos y necesitamos ayuda de todas las administraciones y obviamente, pues bueno, espero poder conseguirlo.
¿El Centro de Ciberseguridad que albergará en general?
Pues en principio pues será un centro para garantizar o intentar garantizar pues todos los, bueno, pues
los retos
que tenemos a nivel de seguridad de las redes. Ahora mismo estábamos comentando, hemos tenido en la Diputación algún problema alguna vez por temas de hackeo de cuentas y demás, y hay mogollón de problemas de ese tipo que ocurren cada día en las administraciones, en las empresas. Entonces, bueno, pues es un poco para dar respuesta a ese reto de mantener la seguridad a nivel, pues que ya ahora no es que tengas tú una alarma en tu casa que te entran a robar. No, es que ahora te entran a robar por el móvil, por el ordenador, y estamos un poco, ¿no?, pues intentando potenciar esa seguridad a nivel gallego y ser líderes en esta materia también.
Pues es Marta Novo, es la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, es la vicepresidenta primera de la Diputación. Por cierto, que contábamos que ya se empiezan con los trabajos de restauración de lo que es la fachada de la Diputación, ¿no? Porque es una pena como lo han dejado los bomberos comarcales, ¿no? Una cosa es reivindicar,
claro,
que ahora, por ejemplo, estamos viviendo la reivindicación de los tractores, ¿no? Una cosa es concentrarse y otra cosa,
claro,
es hacer como han dejado la fachada.
Pues menudo problema tenemos. Hay dos personas, vosotros que estáis casi, ¿sí?, enfrente, lo veis ahí. Qué trabajo. Un trabajo muy minucioso y muy delicado, porque es una fachada protegida por patrimonio y que no se puede limpiar con una máquina a presión, por ejemplo. Entonces tienes que ir casi con un pincelito para no destrozar la arquitectura de la fachada y la cómo está construida y la importancia que tiene. Entonces, bueno, pues creo que no calibraron la consecuencia de lo que hicieron, y es un problema ya no solo económico, que económico pues no va a ser un poco el importe que va a costar, sino también que es que aún no es por dinero, es que no te va a quedar, es difícil encontrar una solución técnica buena para que quede la fachada tal cual estaba. En la zona que está pintada será más fácil, pero en la zona de la piedra vamos a ver cómo quedas. Hemos localizado esta empresa que son líderes en esto y a ver si conseguimos que quede bien.
Es algo que parece fácil, que te han puesto perdida la fachada, pero eso necesita muchos permisos,
sí.
Necesita...
No, no, encontrar una solución buena porque no vale ya, como te digo, coger una máquina.
Claro.
Primero, no te lo permite, no está permitido, y luego que destrozaría lo que es pues la característica que tiene, claro, quedaría manchones, digamos, eso pues no quedaría bien.
Bueno, ¿y cómo va la situación en la Diputación?
Bien.
Vicepresidenta primera.
Mucho trabajo, la Diputación es una administración con mucho trabajo. Sí, lejos de lo que a lo mejor la gente pueda pensar, pero bueno, se gestionan muchísimos proyectos para ayudar a los ayuntamientos. Ya en sí la propia administración tiene mucho personal, a mí me toca recursos humanos, con lo cual estamos con la nueva RPT, entrevistando a todos los departamentos de la Diputación, que son muchos. Y luego hacemos muchos proyectos, yo llevo también los fondos europeos y tenemos, bueno, pues muchos proyectos de fondos europeos en marcha que tocan al ámbito municipal, pues desde el padrón de habitantes y demás, la modificación del BOP y cosas así que bueno, son proyectos importantes, con lo cual, pues intentando compaginar todo, pero bien, bien.
Pues es Marta Novoa, es la vicepresidenta primera de la Diputación, alcaldesa de San Cibrao de las Viñas y, claro, un valor en el Partido Popular porque además estuvo en los dos últimos mandatos en el Parlamento de Galicia, donde allí empezó a fraguarse la victoria en campaña electoral, podemos decir, Alfonso Rueda, cuando vimos aquel mitin multitudinario en San Cibrao de las Viñas. Yo creo que fue una de las imágenes junto a la Plaza de Toros de Pontevedra, porque era el primer sitio donde realizaba un mitin Alfonso Rueda, junto a la Plaza de Toros de Pontevedra y después el pabellón de Remedios de Ourense, y donde se catapultó esa mayoría absoluta Alfonso Rueda. Y como nos cuenta Marta Novoa, el Partido Popular Ourense contribuyó de manera decisiva a esa mayoría absoluta y a un gobierno de estabilidad con el Partido Popular en su quinta mayoría absoluta, primera de Alfonso Rueda. Marta Novoa, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan.
La 1:41 minutos, una pausa y seguimos.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Espazo Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía, Hidromasaje, Bedoya 5.
Ópticas Caldas, El Puente.
Carpintería de Aluminio, PVC, Monteagudo.
Jugueterías, Crocotoy.
Gasocentro, Castadón.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Seat Celanova Motor.
Neumáticos Kauner.
Verbena Discomóvil, llega la fiesta a tu fiesta.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Gabinete Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
Clínicas Dentales Jorge Mato.
Las tapitas de Marían, Lepanto 19, Zona Vinos.
Vive el invierno con tu radio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
La 1:44, quiero contarte que el programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas, que se llama Galicia Avanza, se ponía en marcha en 2022 como resultado de la colaboración entre la Consejería de Economía, Industria e Innovación, a través de la Agencia Galega de Innovación y del Instituto Galego de Promoción Económica del Parque Tecnológico. Las 30 pymes innovadoras o de base tecnológica de toda la comunidad que participaron en la segunda edición van a presentar mañana los logros conseguidos a lo largo de los 10 meses que duró el programa. Es un evento que se va a celebrar en la Tecnópole, entidad encargada de la gestión y coordinación del programa, donde en el transcurso del acto se darán cita a empresas de todos los sectores con presencia en mercados exteriores o con potencial de exportar sus innovaciones, ¿no? Firmas gallegas de éxito como el Grupo Cuevas o como Marine Instruments aportarán su experiencia. Va a ser, por tanto, una iniciativa interesante de 30 empresas innovadoras que presentarán los resultados de su paso por la aceleradora de internacionalización Galicia Avanza, impulsada por la Xunta y por la Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia. Es un buen momento para meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1724 en Londres se estrena la ópera Julio César de Handel. Tal día como hoy, en el año 1862, en Madrid, Ángel de Saavedra era nombrado director de la Real Academia Española. 1872 en Nueva York se inauguraba el Museo Metropolitano de Arte. Y en San Petersburgo, en 1907, se estrenaba la ópera La ciudad invisible de Korsakov. Un día como el de hoy, en el año 1949, en las islas de Cabo Verde, el derrumbamiento de un muro ocasionaba 232 muertos y 50 heridos. En 1985, la Plaza Mayor de Madrid era declarada Monumento Histórico Artístico. Quiero contarte también en esta jornada que ya están en marcha los tractores en esta concentración que tiene lugar a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Recuerda que hace unos días tuvimos durante dos noches consecutivas la presencia de tractores, después de tractores que vinieron pues más de un centenar de Xinzo a Limia, en un inicio de las tractoradas, más de un centenar solo de Xinzo a Limia, que recorría la Nacional 525, que llegaban hasta el polígono de San Cibrao das Viñas y acabaron ante las puertas de la subdelegación del Gobierno. Dos noches seguidas, tres días de movilizaciones, donde estuvieron los tractores aparcados en los lados de la calle Juan 23, de la Avenida La Habana o de la subdelegación del Gobierno. Bueno, pues después de las elecciones autonómicas han decidido continuar con un lema muy claro por parte de las organizaciones agroganaderas por el futuro del sector productor. Recuerda que Javier habló con nosotros, es un productor de patata de la comarca de Alimia, de 47 años que lleva desde los 20 en el mundo de la patata, que dijo que lo único que quiere es que le dejen vivir con su profesión, que no quiere pedir ayudas ni viene a pedir otras cosas. Lo único que quiere es precios justos, lo único que quiere es poder vivir de su profesión. Por eso realizaban esas tractoradas que ha condicionado el tráfico ya durante esta mañana en la ciudad de Orense y ahora están pues concentrados ante la subdelegación del Gobierno. Recuerda también que los ganaderos y apicultores de la montaña del sureste orensano ya han protagonizado también una concentración, una tractorada que cortó la intersección entre la Nacional 525 y la carretera Orense 533 en Acudiña. Y es que estos ganaderos ven que la situación es complicada para ellos y consideran que de una vez por todas se tienen que tomar las medidas oportunas para evitar cualquier tipo de problema. Bueno, pues seguirán las concentraciones, seguirán las tractoradas por parte de los representantes del sector primario, de productores de patata, de ganaderos, de apicultores de la provincia de Orense, en una mañana soleada en la provincia, donde hoy los termómetros de nuevo superarán los 20 grados de temperatura en la capital, como en el día de ayer. A lo largo de la geografía orensana llegaremos a 18 en Obarco de Valdeorras. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. El líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, ha destacado el incremento de votos en la ciudad con respecto a las anteriores autonómicas en las que participaron y también en la provincia para alcanzar el hito histórico de lograr un escaño en el Parlamento de Galicia. Jácome ha destacado que la ciudad pasaron de 5.500 a aproximadamente 9.500 votos con respecto a las últimas autonómicas. Y ha supuesto también duplicar los votos a nivel de la provincia. Escuchamos a Gonzalo Jácome, líder de Democracia Orensana.
Seguiremos trabajando en la alcaldía del Ayuntamiento Orense para transformar esta ciudad y estoy tremendamente orgulloso de representar a la provincia porque hemos tenido en la provincia 5.000 votantes. Se ha duplicado el número de votos en la provincia. En la ciudad hemos pasado de 5.500 a aproximadamente 9.500. Casi hemos duplicado. Y en la provincia hemos... no triplicado, pero hemos llegado por 2,5. O sea que realmente cada vez son más los que se unen de la provincia. Gracias realmente a todos. Son 15.000 votantes.
Esto supuso que el Partido Popular casi perdiese 6,5 puntos en la ciudad con respecto a las elecciones de 2020. Pero Democracia Orensana resaltó también sus datos en la provincia, como decía, con esos 5.000 votos. Democracia Orensana es la cuarta vez que se presenta a las elecciones autonómicas. En 2009 obtuvo 1.066 votos, en 2012 4.203, en 2016 7.689 votos y en 2024 un total de 14.933. El partido dirigido por Jácome obtuvo en la provincia en las últimas elecciones municipales 13.673 votos en 2015 y 19.411 votos en los comicios municipales de mayo de 2023. Pero quien ganó realmente en la provincia fue el Partido Popular. También ganó en la ciudad, a pesar de bajar en votos. Pero ha ganado en toda la provincia. Tenemos un mapa prácticamente azul después de las elecciones celebradas en Galicia el pasado domingo. Es que ha ganado en 87 de los 92 municipios de la provincia. Es la fuerza hegemónica. Y en una entrevista en la cadena COPE, el presidente del Partido Popular, Luis Menor, manifestaba su satisfacción por contribuir manteniendo los 8 escaños de 2020 a la mayoría absoluta de Alfonso Rueda.
Una satisfacción muy grande el haber contribuido de una manera decisiva, el haber mantenido los escaños en Orense a los diputados, obviamente a no arriesgar el resultado en Galicia. Muy satisfactorio.
Solo el BNG en su feudo histórico, que es Allariz, y también en Vería y Vilar de Santos, y el Partido Socialista en Entrimo y en Calvos de Randín aguantaron el tirón del Partido Popular. Y es que la provincia ha mostrado el descalabro del Partido Socialista con solo un escaño. Ha sido el peor resultado de la historia. El BNG superó al PSOE en la mayoría de ayuntamientos, incluso en feudos gobernados por los socialistas. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados, lucirá el sol durante esta tarde a lo largo de toda la provincia de Orense. Hoy llegaremos a máximas de 18 grados en Beriñi, en Obarco. Superaremos los 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Transportes adjudica por más de 12 millones de euros un contrato para la conservación de carreteras del Estado en la provincia. Tiene una duración inicial de 3 años, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones. Incluyen además 2 proyectos para la mejora de sistemas de contención en la A52. Se desarrolla esta conservación de carreteras del Estado para un total de 96 kilómetros de carreteras a lo largo de la provincia.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Técnicos en restauración iniciaron las pruebas preliminares de los trabajos para la limpieza de la fachada del Pazo Provincial tras los importantes daños sufridos por el lanzamiento de pintura, botes de humo y petardos contra esta parte del histórico inmueble durante la concentración de los bomberos comarcales convocada en Orense el pasado 23 de octubre. Los técnicos en restauración aplicaron hasta 4 disolventes no abrasivos sobre diversas partes de la fachada y de modo particular en las columnas situadas en la puerta principal para observar cuál de los tratamientos aplicados ocasionaría menos daño a la piedra. Los técnicos realizaron un informe para definir la idoneidad del tratamiento que finalmente se aplicará. Y vuelven las tractoradas a la provincia de Orense, en Agudiña, cortando la zona de la Nacional 525, en la Orense 533, después de hace unas semanas realizar pues una movilización de 3 días. Durante 2 noches estuvieron los tractores situados en la avenida La Habana, en Juan 23, ante la subdelegación del gobierno. Ahora vuelven después de las elecciones gallegas y vuelven con la intención de seguir pidiendo el poder vivir de su trabajo. Así lo decía en una entrevista en la cadena COPE Javier, de 47 años, que durante 27 años lleva como productor de patata, dice que no viene a pedir subvenciones ni viene a pedir ayudas, que lo único que quiere es que le dejen vivir con su trabajo. Ese es el objetivo que pretende este productor de patata. Bueno, pues como él, los otros productores de patata, agricultores, ganaderos, apicultores, que sufren las consecuencias de esta política. Por ello, han convocado concentraciones y tractoradas. En estos momentos están ante la subdelegación del gobierno con un lema: por el futuro del sector. Y hoy se sigue hablando de lo que pudo haber ocurrido si una conductora que circulaba en sentido contrario durante 14 kilómetros por la A52 se hubiera encontrado con alguien, era con algún coche, lo que podía haber ocurrido, las nefastas consecuencias de esa peligrosa actuación. Eran las 2 de la mañana y una conductora cogió su vehículo y circuló en sentido contrario durante 14 kilómetros en la zona de Verín. 112 alertó de la situación de un vehículo en sentido contrario. De hecho, los guardias civiles inmediatamente fueron detrás de la conductora y la interceptaron cerca de la salida de Berín, no sin antes haberlo intentado en varias ocasiones. La conductora se encontraba totalmente desorientada y además manifestó que no se percató de su conducción anómala ni sabía el lugar exacto de su acceso a la vía. Al final fue interceptada y se comprobó que la conductora, que estaba totalmente desorientada, quintuplicaba, repito, multiplicaba por 5 la tasa de alcoholemia. Y te cuento que 30 empresas innovadoras gallegas van a presentar los resultados de su paso por la aceleradora de internacionalización denominada Galicia Avanza, una iniciativa en la que está impulsada por la Xunta de Galicia y la Tecnópole, el Parque Tecnológico de Galicia. Un programa que se puso en marcha en el año 2022. El evento se va a celebrar mañana miércoles en el Parque Tecnológico de Galicia y van a participar pymes de diferentes sectores que buscan iniciar o reforzar su presencia internacional. Además, este evento incluye un completo programa de actividades. Después de visitar el showroom de las 30 pymes participantes, empresas de referencia van a contar su experiencia en el campo de la internacionalización. Lo va a hacer, por tanto, un representante del grupo Cuevas, dedicada, como sabemos, a la transformación de la castaña, a la elaboración de castaña confitada, y como buque insignia de la internacionalización y la innovación de este grupo empresarial ourensano, que tiene más de 150 años, o también la presencia de Marine Instruments, una compañía líder en el desarrollo y fabricación de tecnología adaptada al medio marino. Eso será mañana en el Parque Tecnológico de Galicia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.